Y bueno, buenas noches. Saludos a toda la gente que está conectada nuevamente a Mote Radio Podcast. Seguimos en esta serie de charlas que desarrollamos cada semana, en donde comentamos con diferentes temas relacionados al periodismo y comunicación. La emisión de esta noche se transmite por las páginas de Facebook de Mote Radio, como ya ustedes lo conocen, pero también agradecemos la gentileza de Radio Noticias Cuenca, que también se ha sumado, y también la Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca. Esta es una emisión en vivo desde Cuenca, Ecuador, y nos conectamos hasta Colombia para iniciar una interesante conversación con nuestro invitado especial. Realmente para nosotros es un honor que usted, Alberto Salcedo Ramos, considerado uno de los mejores periodistas narrativos de América Latina, haya aceptado esta charla con nosotros, con Mote Radio. ¿Qué decirles acerca de él? Básicamente que ha estado presente en varios medios de comunicación, en revistas de Colombia, Perú, México, Alemania, Ecuador, Francia, etc. Ha ganado varios premios de periodismo, como el Rey de España. También la excelencia a la sociedad de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Simón Bolívar en su país, entre otros, ¿no? Y también ha publicado varios libros de no ficción como La Eterna Parranda, de un hombre obligado a levantarse de pie con el pie derecho, 10 juglares en su patio, en coautoría con Jorge García, Los Golpes de la Esperanza, entre otros. Así es que antes de iniciar esto, quiero conectarme con usted, Alberto, y primero agradecerle por estar virtualmente en Cuenca. Ya el otro año estuve en Cuenca y fue bastante agradable aquello. Y hoy nuevamente nos volvemos a conectar. Buenas noches.
Buenas noches, Johnny.
Buenas
Es un
noches, Johnny.
gusto
Es un
estar aquí
gusto estar
contigo
aquí contigo y
tener esta
tener
conversación. De
esta
verdad que,
conversación. De verdad
bueno,
que,
me da
bueno, me
mucha,
da
mucha alegría.
mucha alegría.
Hacía rato no te
Hacía
veía.
rato
Creo que
no
la
te
última
veía.
vez que
Creo
te
que
vi
la
fue en
última vez
Cuenca,
que te vi fue en
precisamente,
Cuenca,
¿no?
precisamente, ¿no?
Sí.
Bueno, nos conocimos con usted en El Salvador,
En El
justamente
Salvador. En El Salvador.
con Mote Radio. Ahí celebramos su cumpleaños también. Y aquí en Cuenca, sí, que fue una bonita, bonita experiencia. Realmente, como le digo, Mote Radio es un esfuerzo periodístico que lo estamos levantando poco a poco. Y con gente como usted que se suma, realmente estamos bastante agradecidos. Con usted, Alberto, queremos conversar sobre lo que es la importancia del sonido y la música en la crónica. Esto como un elemento indispensable para luego lo que será el proceso de escribir. Pero también pedir a la gente que se está conectando ya, que si quiere hacer algún tipo de consulta o saludos o lo que sea, estamos también ahí para esta emisión en vivo. Así es que, Alberto, en este encuentro de Mote Radio, quiero partir con algo, ¿no? Una línea de su libro, justamente Botellas de Náufrago, ¿no? Que realmente es muy, muy, muy bueno leerlo y que justamente se refiere a la crónica Días de Radio, en donde usted refiere lo que vemos es profano, lo que oímos es divino. En este sentido, Alberto, ¿cree usted que tal vez a pesar del avance tecnológico, las emisoras digitales o aéreas y los locutores aún tienen esa magia de volver divino a lo que oímos o hay que recuperarla?
Bueno, yo crecí
Yo crecí
oyendo radio.
oyendo radio,
Crecí oyendo
crecí
radio
oyendo radio
y me atrevería a
y
decir
me atrevería a
que
decir
en aquellos
que en
años
aquellos
de
años
mi
de mi
adolescencia, la
adolescencia,
radio me
la
mostró
radio me
un
mostró
mundo
un
que me era
mundo
ajeno.
que me era ajeno.
Gracias a la radio
Gracias
yo
a la radio yo
pude
pude
estar
estar
en
en
escenarios
escenarios
deportivos
deportivos
donde se llevaban a
donde se
cabo
llevaban a
competencias
cabo
muy
competencias muy
importantes
importantes
que de otro
que
modo
de otro
yo no
modo
hubiera
yo no
conocido,
hubiera conocido,
porque
porque
con mucha frecuencia
con
la
mucha frecuencia la
televisión
televisión
no tenía
no
cobertura
tenía
de esos
cobertura de esos
eventos, mientras que
eventos,
la radio
mientras que
sí.
la radio sí.
De modo que la
De
radio me
modo que la radio me
permitió
permitió
conocer un mundo que,
conocer un
como te dije
mundo que,
ahorita,
como te dije
me
ahorita,
era ajeno,
me
¿no?
era ajeno, ¿no?
Yo amo la radio,
Yo amo la radio,
siempre me ha gustado.
siempre me ha
Te
gustado. Te
confieso que no
confieso
oigo ya
que
la
no
radio
oigo ya la radio
informativa
informativa
porque está
porque está
absolutamente,
absolutamente,
por lo menos la de
por lo menos
Colombia,
la
la
de Colombia,
comercial,
la
es una
comercial
radio que
es
está
una radio que está
envilecida por el,
envilecida por el,
está
está
envilecida,
envilecida,
una radio,
una radio
que yo no la siento al servicio de la gente, sino al servicio de intereses absolutamente indefendibles, ¿no? Pero bueno, la radio, como te dije, me permitió ver con los oídos ciertas competencias deportivas que yo no estaba viendo con los ojos. La radio me presentó un mundo lejano, remoto, e hizo que lo sintiera como algo propio, ¿no? Crecí oyendo locutores deportivos que narraban béisbol, fútbol, boxeo. Y había un pacto que era como, yo diría que sagrado. Es decir, yo no estaba viendo lo que los locutores me decían, pero yo les creía a ojos cerrados. De pronto decía, el Junior ha jugado mejor que el América de Cali, se merece ir arriba en el marcador. Yo no estaba viendo el partido, pero yo daba por hecho que lo que el locutor decía era cierto, y hasta me daba el lujo de discutir. Cuando yo vi Días de Radio, por eso le puse a la columna mía que estaba citando ahí, le puse ese título, Días de Radio, la magnífica película de Woody Allen. Caramba, sentí una sensación de, o sea, de magia, ¿no? Sentí que yo era el niño de la película, o sea, que Woody Allen, el Woody Allen niño que cuenta la película, también fui yo. Es decir, yo Woody Allen está hablando por él y por mí, por muchos otros que vivimos la misma situación, ¿no? Estar en una radio que no, mira, la radio nos permitía oír las canciones del momento, la radio nos permitía entrelazarnos en un momento en que eso no era fácil, ¿no? Sí, mira, a mí el periódico, yo nací en Barranquilla, que es la cuarta ciudad de Colombia.
Ajá.
Pero no me crié en Barranquilla, sino en un pueblo que se llama San Estanislao. En esa época era un pueblo aislado, absolutamente aislado, un pueblo que parecía en el último rincón del planeta, ¿no? Allá el periódico llegaba 3, 4 de la tarde. Un periódico a las 3, 4 de la tarde ya no, ya me trae noticia envejecida, mientras que la radio siempre estuvo ahí puntual, ¿no? Si me pongo a echar cabeza de aquellos años, sobre aquellos años, siento que el único medio de comunicación que siempre estuvo con nosotros en ese rincón perdido del mundo fue la radio. Yo creo que el exceso de, para ya contestarte lo último que me preguntaste, yo creo que el exceso de información visual que tenemos hoy nos da la ilusión de que vemos mucho, de que estamos viendo mucho. Mucha gente anda con la idea de que lo ve todo, ¿no? Porque puede hacer una videollamada por WhatsApp o por FaceTime y hablar con un pariente que vive en Holanda o que vive en Groenlandia o que vive en Filadelfia o que vive en Toronto. Y mucha gente anda con la idea de que está viendo el mundo más allá. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿sabes? Porque hemos ido perdiendo la capacidad de ver de verdad. Porque lo que vemos es lo que yo estoy viendo aquí, una pantalla que me muestra tu cara, pero eso no quiere decir que te esté viendo, ¿verdad? Mm-hmm, yo creo claro. Yo creo que la radio, en cambio, la radio de aquellos años, nos presentaba un mundo en el que no teníamos imágenes y sin embargo podíamos ver, porque el mundo estaba contado en aquella época con bastante... Estaba bien narrado, por eso lo podíamos ver.
Alberto, aquí quiero saltar a otra de sus crónicas, ¿no? Sin duda, uno de los libros que fue el primero que leí suyo y que me lo autografió antes de que lo conozca, que es del tema de la eterna parranda, que de por sí tiene elementos musicales, aunque sea un libro. ¿Y a qué me refiero? Primero, al tema de la portada, que sin duda la fotografía es bastante musical. Y segundo, en la crónica La eterna parranda de Diomedes, un relato, es un relato musical, sin duda, en todo el sentido, que transcurre en un lugar bastante animado, bastante festivo. ¿Cómo llevó usted o cómo cree que debemos llevar esta experiencia sonora a las letras?
Bueno, te cuento que yo crecí en un lugar donde siempre hubo música. Y me atrevería a decir que cualquier escritor del Caribe, de los Caribes, de los diversos Caribes, del Caribe angloparlante, del Caribe francés, del Caribe hispanoparlante, cualquier escritor de ese territorio te diría exactamente lo mismo, que creció en medio de un ruido, de una música, de unos pregones callejeros. En el Caribe, todo lo que escribimos, tenemos una preocupación por lo sonoro, por la sonoridad. A mí no me sirve que las palabras solo tengan precisión semántica. Y que en cambio no tengan sonoridad al combinarlas una con otra. A mí me encanta que las palabras resuenen, no solo que suenen, sino también que resuenen. Yo me atrevería a decir que los escritores del Caribe escogemos las palabras con los oídos, ¿sí? Porque nos gusta que suenen bien. Y ¿cómo te digo? En mis textos yo trato de que haya sonidos, ¿sí? Quizá estoy invocando los sonidos que me amamantaron durante la infancia, ¿verdad? Tú oyes hablar un escritor de los grandes escritores del Caribe, como Cabrera Infante, como García Márquez, como Lezama Lima, y tú descubres que las primeras tres o cuatro palabras que te dice un escritor del Caribe, cuando está hablando, quiero decir, suenan a eso, a habla. A partir de la quinta ya hay que poner un par de maracas, porque ya a partir de la quinta suena a música, ¿no? Sí, bueno, yo que hago radio ahora, tú sabes, los sábados hago el
Así es.
programa El Canto al Cuento con un gran amigo y colega que se llama Mario Yurcich. Y bueno, y también hice televisión un tiempo. Pero, ¿por qué te hablo de que ahora hago radio y antes hice televisión? Porque en estos dos medios a los que llegué tardíamente, sobre todo a la radio, ¿no? Descubrí más que todo eso que te digo, la importancia del sonido. Porque el sonido es parte de lo que somos, ¿no? Uno se define por lo que suena en su entorno. Lo que suena te define. Si no suena nada, también eso te define, ¿no?
Claro.
¿Qué te digo, no? Yo crecí en un lugar donde se habla a gritos. En el Caribe se habla mucho y además se habla a gritos. Allá el que baja la voz es sospechoso. Todo el mundo se pregunta, ¿y este tipo por qué bajó la voz? Mira, en televisión, algo que me molesta, ya hablando como televidente, no soy tan buen televidente, pero suelo ver televisión, sobre todo documentales, competencias deportivas. Siempre me molestó cuando en una época, eso por fortuna lo han ido quitando, ¿no? En una época, cuando alguien hacía crónicas en televisión o documentales en televisión, musicalizaba ciertas escenas en las que había acciones. Y entonces yo echaba de menos el sonido natural de esas acciones y sentían que al ponerle música en estudio a una acción que tenía su propia sonoridad, le estaban haciendo trampa. O sea, digamos, la escena transcurría dentro de una carpintería donde había unos obreros serruchando una
Claro.
madera, clavando una puntilla, y entonces me pones una música aburridísima en vez de dejar el sonido del serrucho y del martillo, ¿no? A mí me gusta que las acciones vayan ligadas a su sonido natural, no solo en la televisión, también en la radio, ¿no?
Claro. Alberto, hablar también es un sonido, sin duda, ¿no? Y quiero ahora hacer otro salto a este libro de acá, de un hombre obligado a levantarse con el pie derecho. Y aquí quiero pedir, quiero atrapar, quiero citar a esta crónica que usted expuso, dijo acá, está escrita acá, que es la humillación de Araujo, justamente en esa parte en la cual un hincha del Junior de Barranquilla le grita al jugador Araujo: te hubieras quedado en Valledupar ordeñando vacas o metido de sacristán. Mi pregunta es, Alberto, ¿cómo atrapar esos sonidos para un texto, esos sonidos espontáneos de la gente para un texto? ¿Cómo atrapar esos sonidos para un texto? Citando la crónica, como le decía, la humillación de Araujo cuando un hincha del Junior de Barranquilla le grita a este jugador que no era tan bueno.
No, mira, yo siempre he tenido una oreja conectada con lo que pasa, en el ambiente. Es decir, yo no, no, ni siquiera te lo digo porque no te lo digo ¿cómo explico? No, o sea, no es que yo oigo mucho porque yo tenga el oído muy desarrollado, sino que crecí en un sitio donde uno tenía que oír lo que pasaba afuera. Porque digamos que crecí así, o sea, fue algo que aprendí en la infancia, ¿no? En la infancia uno tenía, uno oía lo que estaba pasando, afuera, ¿no? Entonces, para mí no es difícil realmente captar los sonidos del entorno, los sonidos del ambiente, porque es algo que vengo haciendo desde que era niño. O sea, yo era niño y ya estábamos en una casa oyendo lo que se decía allá afuera. O sea, yo crecí así y, o sea, aprendí a hacer eso antes de aprender a hacer periodismo, ¿no? De modo que aprendí a oír las voces de las calles, saber siquiera que yo sería periodista y escritor. No te sé decir cómo se aprende eso, ¿sabes? Sinceramente no te sé decir cómo se aprende. Yo creo que, supongo que influye la curiosidad, tener curiosidad, ser curioso. Además que nosotros teníamos un paisaje sonoro. Sí, te oigo, te oigo.
Tenía un sí,
Te oigo,
Alberto,
Johnny.
verá, Alberto, bueno, quienes hemos seguido su carrera de alguna forma, también hemos visto en diferentes libros, redes sociales, Facebook y todo aquello, algunas fotografías viejas suyas de sus coberturas, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, que me llama la atención de esas fotos, es que usted tiene en una de sus manos, o siempre o con frecuencia se lo ve con la grabadora. ¿Cómo aprovechar mejor este instrumento, ¿no? Que, como decía alguien por ahí, no siente, pero sin duda es una herramienta bastante útil. ¿Cómo sacarle el mejor jugo a esa grabadora? Y ahora en estos tiempos modernos, incluso el celular.
Bueno, mira, la grabadora es una herramienta de trabajo útil si la sabes usar y puede terminar convirtiéndose en un cacharro inútil si no lo sabes usar. Yo estudié comunicación social, periodismo. Y oí muchas veces hablar de la grabadora, de la grabadora. He oído a románticos que se quejan de ella diciendo algo así como que
No siente.
la grabadora te puede dañar el trabajo, que la grabadora puede arruinar la armonía, la química, la sensación de intimidad que quieres tener con alguien que te da una entrevista. Incluso, bueno, García Márquez tenía una frase más, ¿qué te digo yo? Una frase famosa sobre ese tema. Decía: la grabadora no oye los latidos del corazón. ¿Sí? Pues En realidad el problema no, no, la grabadora es como este lápiz, mira, una herramienta de trabajo. Con este lápiz tú puedes escribir un párrafo formidable o sacarle los ojos a una anciana venerable.
Claro.
Con este mismo lápiz. Lo que despotricar de la grabadora me parece una pérdida de tiempo. A mí me parece mejor aprender a usarla, ¿no? Yo la uso para hacer diarios de campo. Yo hago diarios de campo, grabo muchos clips de audio que luego tengo a la mano cuando voy a escribir las historias y bueno, eso básicamente.
Perfecto, Alberto. Bueno, quiero saludar a la gente que nos está saludando. Bueno, Flavia nos manda un saludo desde Rosario, Argentina. Con ella también compartimos el taller en Salvador. Jackie Beltrán dice saludos para Alberto. También acá para la gente que se conecta. Pedirle a usted, Alberto, que se dirija unos minutos a la gente de Cuenca, Ecuador. Sabemos también de que usted tiene bastante tiempo ocupado, lo cual es importante y hay que respetarlo. Alberto, finalmente, ¿qué decirle? ¿Qué hablarle a la gente de Cuenca? No hay periodistas experimentados, hay gente que es experimentada, hay gente de radio experimentada. Y bueno, también invitarles a que escuchen mañana su programa, ¿no? Finalmente, tal vez un consejo para despertar este oído que muchas veces nos hace falta.
Bueno, yo creo que la mejor forma de despertar el oído es salir a las calles, a oír lo que las calles dicen. En el prólogo del libro Música para Camaleones, Truman Capote cuenta que uno de sus placeres en la infancia era ir a ciertos lugares públicos a oír conversaciones y luego tratar de memorizarlas, tratar de reproducirlas de la manera más fiel que eso le fuera posible, ¿no? Yo creo que era un buen ejercicio para estimular esa curiosidad que él sentía desde niño por los otros, ¿no? Bueno, ahora con el coronavirus no sé qué tan viable sea proponerle a la gente que salga, pero evidentemente cuando pase eso, yo creo que hay que salir al encuentro con la calle. En la calle está nuestro material.
Y bueno, muchas gracias a Alberto Salcedo Ramos por este encuentro en Mote Radio Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, así como también en diferentes plataformas como SoundCloud, iVoox, Spotify y otras. Además, esta charla y otros más y otros podcasts los pueden ustedes también escuchar en nuestra página web www.moteradio.com. Hasta una próxima oportunidad.